Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La soledad no deseada es una pandemia y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. En un mundo hiperconectado, sin embargo, cada vez hay más personas que aseguran que se sienten solas porque realmente lo están. En Girona, la policía ha encontrado los cadáveres momificados de una mujer de 85 años y de su hijo de 65 tirados en su casa. Se cree que podrían haber fallecido entre los años 2018 y 2019, hace 5 o 6 años. No presentan signos de violencia, así que se están investigando las causas de las muertes. Ha sido una vecina la que ha avisado porque le parecía que la puerta de la casa podría estar forzada por un intento de robo que, ya han dicho los investigadores, se produjo mucho después de que fallecieran esta madre y ese hijo. La vecina también se decidió a alertar porque cayó en la cuenta de que hacía mucho, mucho tiempo que no los veía. Y en ese tiempo, en esos 5 o 6 años, nadie los echó de menos. No hay un familiar, no hay un amigo, no hay un vecino que los haya extrañado. La respuesta es la cara más amarga de la soledad. Según un informe del Observatorio de Soledad No Deseada, ya son 5 millones de personas en nuestro país las que se sienten solas. Y ni mucho menos es un problema exclusivo de las personas mayores. El dato asociado a la juventud es todavía más preocupante. Son la generación de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de las aplicaciones para conocer gente, los más enchufados y los más conectados, pero entre los que no han cumplido los 30 años, la soledad no deseada también es una pandemia. Afecta al 25%. Este informe del que te hablo dice además que las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables. ¿Y qué fue de esas redes de apoyo que de forma natural surgían en los pueblos o en los barrios también? Porque sí, hasta en las grandes ciudades existían. Ahora, como ya no le pedimos al vecino, no sabemos lo que ocurre al otro lado de la puerta. Y cuando se abre, nos podemos encontrar historias tan impactantes y sobrecogedoras como la de esta madre y su hijo, que murieron solos en Girona. Puede que estemos ante un escenario en el que las relaciones sociales empiecen a ser un lujo que cotiza al alza en este mundo loco en el que el tiempo parece ser otra de las cosas más codiciadas. La falta de uno nos deja sin lo otro y nos conduce a tocar la puerta, la del psicólogo, porque la soledad es uno de los factores que más influye en la salud mental. Estamos ante la paradoja de la conexión que nos desconecta. Nunca tan cerca, gracias a la tecnología, y nunca tan lejos, tan aislados, entre nosotros. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues estamos, Pilar, a la espera de confirmar lo primero si los tipos de interés se quedan igual que desde el mes de septiembre, en el 4,5%. El Banco Central Europeo va a anunciar esa decisión en los próximos minutos, aunque se da por hecho que por lo menos hasta junio no va a haber ninguna bajada. Además, está la duda de cómo va a afectar el precio máximo del petróleo a las grandes decisiones económicas. De momento, lo que más nos toca de lleno, que es ese precio de la gasolina y del gasóleo, sigue al alza. La gasolina nota 3 meses consecutivos de subidas y se encarece más de un 8% en lo que llevamos de año. De media, hoy la estamos pagando en España a 1,68 euros la 95. Por lo demás, hoy no son los productores ni los dueños de las tierras los que se han manifestado ante el Ministerio de Agricultura, son los asalariados del campo. Son 4.000 en concreto que están pidiendo que también se les tenga en cuenta de cara a las negociaciones con el sector, porque se estima que más de 700.000 personas en España viven de los salarios del sector agrario. En el Mediterráneo Central han muerto 9 personas y 15 más están desaparecidas tras un naufragio que se ha producido al intentar alcanzar las costas europeas. Y hoy arranca el examen para el próximo informe PISA, el que mide y compara cómo está nuestra educación. Se enfrentan a este estudio más de 7.000 estudiantes de 15 años y el informe viene con novedades, porque va a medir también el nivel de inglés, el aprendizaje digital o incluso los conocimientos sobre cambio climático y medio ambiente. A ver qué tal salimos esta vez, Pilar, en esto del informe PISA.
Gracias, Sofía. Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sin duda la Gabarra, la gran protagonista de la fiesta en Bilbao.
A las 4:30 de la tarde está prevista la salida de esta mítica embarcación con los jugadores del Atleti. Se ha desbordado la pasión en Bilbao y en toda Vizcaya. Hemos estado en el lugar de salida a la 1:00 de la tarde y ahora en la zona de llegada de la Gabarra, Álvaro Rubio.
Estoy con el privilegio de contártelo, Corrochano, desde el balcón del ayuntamiento, donde los jugadores llegarán a las 6:30 de la tarde. Son 12 kilómetros y habrá un pequeño alto en el camino a la altura de San Mamés. Ahí los jugadores lanzarán pétalos de agua al agua para homenajear, para rendir a la historia del club. Una vez desembarcados y después de la recepción del ayuntamiento, el recorrido seguirá hasta la Diputación Foral de Vizcaya en autobús descapotable.
Hoy termina el plazo de presentación de avales para ser candidato a la presidencia de la federación y solo tenemos un candidato que ya los tiene, Isaac Fouto.
Esta noche a las 12 termina el plazo para presentar avales ante la Comisión Electoral para ser oficialmente candidatos a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Deportes COPE informa hasta ahora que el único precandidato que ha logrado reunir el mínimo de avales es Pedro Rocha. 90 presentó en el día de ayer. Se espera que hoy supere a lo largo de la jornada los 100 avales. Si no hay más candidatos oficiales, no habrá elecciones y Rocha será proclamado presidente el próximo 6 de mayo.
Y hoy empieza la última jornada de la fase regular de la Euroliga, lo hace con un Zalgiris en Real Madrid a las 7 de la tarde.
Gracias, Corro. Pues de esa celebración en Bilbao por el título de la Copa del Athletic, no exageramos si decimos que hoy es un día histórico. Para que te hagas una idea, la última vez que sacaron la gabarra para celebrar un título a bordo de este barco emblemático fue hace 40 años y se produjo entonces la mayor concentración de personas en la historia del País Vasco. Y hoy la previsión es batir ese récord. José Ángel Peña es el jefe de deportes de COPE Bilbao y está ahora mismo en otro punto de esos 13 kilómetros de recorrido. ¿Dónde en concreto y con qué ambiente? José Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues estamos a tiro de piedra, como diría aquel, del inicio de ese recorrido que va a tener lugar en aguas de Guecho, en el Marítimo de Labra, donde ahora la plantilla del Athletic está comiendo y a las 4:30 se embarcará en esa gabarra Athletic. Yo estoy en la otra orilla, en el puente colgante de Portugalete, una estampa emblemática también de Vizcaya, y el ambiente en este muelle de Churruca, también en el otro lado, en la margen derecha, es impresionante. Impresionante. La verdad es que es muy difícil de explicar, Pilar, una locura colectiva de este tamaño.
José Ángel, viendo las imágenes y de esas márgenes de la ría repletas hasta la bandera y desde bien temprano además, la pregunta es si alguien hoy ha ido allí en Vizcaya al colegio o al instituto.
No, mira, yo la verdad es que me decía la gente, ¿pero realmente se han anulado las clases? Yo no sé si se han anulado oficialmente o se han tenido que anular, porque yo lo veo un montón de familias con críos desde, pues te diría, 4 añitos, algunos alepos a hombros, hasta chavales evidentemente de 14, 15, 16 adolescentes, que a esos yo creo que nadie les esperaba en el instituto o en el colegio en un día como hoy. O sea que a tu pregunta he de confesar que no sé si oficialmente o en qué número de colegios han suspendido las clases, pero que hasta ahora no hay nadie en esos colegios, ya te digo yo. Y lo que también está claro es que esto no es una cuestión estrictamente futbolística, porque yo hablaba también con muchas de esas personas que se están aquí agolpando en el muelle de Churruca y me confesaban que ellos no han visto en un partido de fútbol en su vida, pero que son del Athletic, o sea, y les digo, ¿pero por qué? Me dicen, pues porque somos del Athletic. Entonces no sé si esto es, sí, es que también es curioso que estamos hablando de la gabarra, que se ha convertido en un mito, en una leyenda, y no es una tradición ancestral del Athletic. De hecho, solo hay dos precedentes, el del 83 y el del 84. Hasta entonces pues se recorría en camión, en los pueblos de Vizcaya, etcétera, etcétera. Pues un poco lo típico, y sin embargo durante estos 40 años se ha generado como digo, esa expectación y se ha convertido en algo prácticamente mitológico. Yo creo que aquellos años 80 eran muy especiales, eran muy complicados, y aquella, vamos a decir, alegría colectiva de todo un territorio hizo que se quedara grabada en todos quienes vivimos aquella celebración, ya fuese con 11 años o con 40, y de alguna manera eso se ha ido trasladando generación a generación. Y aquí te puedes encontrar, pues eso, con chavales que evidentemente no habían nacido entonces y a los que les va la juerga, como a cualquier joven, a otros que nos pilló muy pequeñitos y que quiere revivir esas imágenes infantiles que tienes, a gente que se ha dejado en el camino, que ha perdido durante estos 40 años, y también a personas de algo más de edad que te dicen, bueno, pues va a ser la última vez y no me lo quiero perder. O sea que es,
bueno,
también un
y no solamente gente del País Vasco, es que está acudiendo a Bilbao gente de todas partes de España, porque estamos hablando de una de las aficiones más importantes del mundo. Por cierto, José Ángel, ¿cómo estáis por allí de calor? ¿Cómo vais?
A ver, es que yo no soy una buena referencia porque no sé la temperatura exacta ahora y soy muy friolero, pero vamos, el día es extraordinario, un sol magnífico, una luz extraordinaria, el vientito para mi gusto es un poco fresco, pero vamos, cualquiera te diría que hace calor y que estaremos en torno a los 22 grados así.
Bueno, pero diría, es una temperatura estupenda para celebrar, sí, para todo lo que tenéis que celebrar en el día de hoy.
Para mí, y cerquita de la orilla, con la brisa de la ría y de la mar, la que entra, para mí es un poco de fresco. Pero
o sea,
no, sí,
que
sí,
somos
sí,
de Bilbao, hombre.
Primaveral. Yo soy nacido y vivo a 25 kilómetros de
Bilbao. Ah, vale, lo entiendo entonces, ahora todo. Se claro, explica claro, ahora claro, todo. Claro. Sí, bueno, sí, compañero, sí, sí. Ahí te dejamos disfrutando de esta jornada histórica y de ese ambientazo que hay en la ciudad. Gracias, José Ángel Peña.
Un abrazo, agur.
Agur, agur. Bueno, le preguntaba la temperatura a nuestro compañero porque llega un episodio de calor inusual hasta el punto de que vamos a vivir este fin de semana un auténtico anticipo del verano por culpa de la entrada de aire africano muy seco y cálido. Hoy mismo tenemos el primer aviso por calor del año en España. Será en Canarias, ¿eh? Primer aviso por temperaturas altas en el mes de abril. Allí se esperan que los termómetros lleguen hasta los 34 grados. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, ya puedes sacar la manga corta y las sandalias, ¿eh? Porque las previsiones indican que las temperaturas van a subir en toda España. De cara al fin de semana, las máximas podrían superar los 25 grados en casi todo el país y en muchas ciudades se llegará a los 30. Pero ¿dónde se espera más calor estos próximos días?
El calor va a ser importante a mediodía en el Valle del Ebro, también en Castilla-La Mancha, en zonas del Valle del Guadalquivir, e incluso en la fachada cantábrica, en el litoral de Vizcaya, en el área de Bilbao, donde se esperan valores de 30 a 32 grados en la jornada del sábado.
¿Ves? José Ángel Peña tenía un poco de fresco. Que no se preocupe, que de cara al fin de semana va a pasar calor. Bueno, es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. El domingo, por cierto, comenzarán a bajar ya las máximas en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y norte de Castilla y León. Bueno, hoy en la tarde y con Jorge Olcina detallamos todo el pronóstico del tiempo de este verano adelantado que tenemos por delante, Pilar.
Bueno, pues eso, que sacamos, que hacemos el cambio de armario, ¿eh?
Sí,
vamos
sí,
sacando las sandalias, que vamos a pasar calorcito estos días. A partir de las 4 os escuchamos Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Por cierto, lo mismo alguien en el País Vasco, en medio de todo el lío de la celebración de Copa, pues se acuerda de que hay unas elecciones autonómicas dentro de nada, ¿eh? En 10 días, el próximo 21 de abril. Sigue la campaña electoral y lo hace, por cierto, con un nuevo movimiento por parte del presidente Pedro Sánchez, porque al igual que ya hizo el año pasado, antes de las municipales o de las elecciones generales del verano, ahora retoma uno de los grandes reclamos, de sus grandes reclamos, el del acceso a la vivienda. Sobre el papel, el objetivo del gobierno es evitar que los hogares tengan que destinar más del 30% de su renta disponible a pagar un alquiler o una hipoteca. Pero otra cosa es conseguirlo. Porque si bien hoy Sánchez ha convocado en Moncloa al sector financiero y al inmobiliario para abordar la situación, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De momento tenemos foto, pero no titulares.
Sí, constructores, promotores, asociaciones de banca y sindicatos han acudido a la llamada de Pedro Sánchez, que vuelve a tirar de la vivienda como reclamo para reconquistar el voto, y ello a pesar del fracaso de sus promesas, tú lo comentabas, durante las campañas de las municipales y las generales. A calentar motores de cara a ese ciclo electoral ha servido la foto del presidente cuando la ministra Isabel Rodríguez lo único que ha ofrecido han sido grandes dosis de voluntarismo en su comparecencia.
Es dirigirme a todos los españoles y españolas propietarios de una vivienda en alquiler. Les necesitamos. El gobierno y el ministerio que dirijo va a trabajar en aportar seguridad jurídica para que puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible.
En la Moncloa buscan ahora mismo reconectar con la ciudadanía ante uno de los principales problemas. Lo intentan tras calibrar hasta qué punto ha calado en la opinión pública la amnistía y la corrupción, además de las conexiones empresariales de Begoña Gómez, que incomodan a cada vez más sectores del PSOE, con una queja extendida en privado. El discurso solo se ciña a presentarse como damnificados de bulos, lo cual acentúa aún más la vía de agua.
Gracias, Ricardo. A todo esto se acaba de publicar hace una hora el último barómetro del CIS, en el que el PSOE recorta notablemente su distancia con el Partido Popular. Es verdad que los de Feijóo siguen en cabeza, pero su ventaja se reduce a solo un punto frente a los 3,3 que tenían en el último barómetro. Y eso a pesar de todo lo que se ha ido conociendo en las últimas semanas respecto a ese aval de Begoña Gómez a empresas que recibieron contratos millonarios por parte de Moncloa. Y hoy se ha celebrado ya la tercera y última sesión de esta semana en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Hasta la semana que viene no volverán las comparecencias. Así que, Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Podemos hacer un primer resumen de lo que han sido estos primeros pasos del juicio.
Pues hay que...
Te iba a decir que, por un lado, el intento del juez de imponer el silencio, con mano dura además, y por otro, muy llamativo que Sancho haya intervenido constantemente durante este juicio.
Efectivamente, como tú dices, frente a aquella retransmisión casi en directo de todo lo que ocurría en la investigación los primeros días, estamos en la fase del hermetismo. El juez también hoy ha tirado de las orejas a algún abogado español que a su juicio se ha excedido en las últimas horas. Y es que, como les contábamos ayer, la embajada en España reporta cada día a la Corte lo que se publica en nuestro país. Hoy han comparecido dos policías, entre ellos el que recuperó la última imagen grabada de la víctima, Edwin Arrieta, cuando se dirigía al hotel en una moto conducida por Daniel. El acusado ha vuelto a preguntar, y ese es el otro titular de este juicio. Sancho, que no declara hasta el 25 de abril, actúa, acogiéndose a la lista islandesa, como un auténtico abogado de sí mismo. No sabemos directamente lo que pasa en la sala, la verdad. Cada parte, pues hay que tenerlo en cuenta, da su versión, defiende sus intereses. Para Ramón Chipirras, de la defensa de Sancho, algún testigo ha cambiado su versión, pero en general habla de un resultado positivo para Daniel.
No nos ha sorprendido mucho lo que ha habido hasta ahora en cuanto a testigos, pero sí es verdad que algunos de los testigos que han pasado han modificado en algún aspecto la información que han dado, y desde ese punto de vista ha sido positivo para intentar eliminar el tema de la premeditación por nuestra parte.
De la premeditación, dice Juan Gonzalo Espín, contratado por la familia de la víctima, habla de tono chulesco y prepotente del acusado. Hoy el letrado regresa a España.
Si hubiera algún tipo de acercamiento entre las partes, estaríamos encantados de valorarla. No buscamos venganza, buscamos justicia.
Ya no hay sesiones, como decías, hasta el miércoles, cuando comparecen los forenses. Día muy importante, será ya el año que viene, 2564 en el calendario budista, que este fin de semana, hay que decirlo, despide el 63. Pues feliz año.
Gracias, Juan. Y sigue ingresada en la clínica Ruber Internacional de Madrid la reina Doña Sofía por una infección urinaria. La reina Doña Sofía, que tiene 85 años. Sabemos que su evolución es favorable después de pasar dos noches en observación, aunque Zarzuela no ha ofrecido más información. No sabemos cuándo va a recibir el alta. 2:17, 1:17 en Canarias. Continúas en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia.
limpia, Carglass repara.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todos queremos un trabajo en el que nos paguen bien, que tenga un horario que se adapte a nuestra vida personal y que podamos desarrollar en condiciones dignas. Esto que parece obvio es muy difícil de conseguir para personas que están en una situación vulnerable y más aún si no tienen formación. Bárbara forma parte de esas 6.300 personas en situación vulnerable que ha encontrado trabajo este año gracias al Servicio Diocesano de Empleo. Ahora es contable en una empresa de tamaño medio aquí en Madrid. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, cuando Bárbara llegó a España desde Venezuela no sabía muy bien cómo encontrar trabajo a pesar de que ella venía con estudios de contabilidad. Cuéntanos cómo se ha abierto camino.
Pues como te puedes imaginar, Mamen, el último año y medio no ha sido nada fácil para Bárbara. A sus 47 años ha decidido empezar de cero aquí en Madrid, como tantos otros. De hecho, el 62% de las personas que acude a Cáritas buscando empleo son mujeres de entre 30 y 50 años y la mayoría, un 70%, tiene estudios secundarios y superiores. La mayoría llega además con cargas familiares y precisamente tener una hija que sacar adelante ha sido el aliciente que ha impulsado a Bárbara a pedir ayuda.
Una de las limitaciones era yo misma. ¿Por qué? Porque, bueno, cambiar de país, empezar a manifestar síntomas de ansiedad, depresión por lo que dejé atrás, pero no perdiendo mi foco, que era que mi hija estuviera bien porque tengo una hija adolescente con la cual llegué acá.
Bárbara decidió contar su situación en la iglesia a la que suele acudir, que enseguida la puso en contacto con Cáritas Madrid. Aquí le han enseñado cómo adaptar su conocimiento a un nuevo ámbito laboral, cómo afrontar una entrevista de trabajo y sobre todo la han acompañado para que no se sienta sola.
Logré conseguir un empleo en una empresa privada. Estoy actualmente ejerciendo como secretaria contable. Estoy inmensamente feliz porque aún cuando no pude homologar mis títulos, la empresa me dio la oportunidad por ser referida por Cáritas y ejerzo lo que me gusta, que son los números, que es mi pasión.
Además, Mamen ha conseguido superar el miedo que le daba enfrentarse a las nuevas generaciones que, según ella dice, están mucho más preparadas laboralmente que ella.
Bueno, Bárbara habla de felicidad, es alegría, ¿no? Cuando uno encuentra trabajo, se contagia, ¿verdad?, al resto de los compañeros.
Pues sí, esa es precisamente una de las ventajas que ponen en valor las empresas que colaboran con Cáritas Madrid. Son actualmente más de 400 las que les ayudan tanto ofertando puestos de trabajo en sí como con acciones formativas, por ejemplo, orientándoles sobre qué perfiles son los más necesitados. Luciana Herrera pertenece a una de esas empresas y nos cuenta que en este proceso ganan todos.
Esta persona es capaz de contagiar al resto de compañeros, es capaz de dar ejemplo, es capaz de transmitir unos valores que probablemente muchos los tengamos, pero nos solemos olvidar muchas veces de lo importante que es tener un trabajo, de lo importante que nos den una oportunidad.
Solo en el último año en el campus que Cáritas Madrid tiene aquí en Vallecas han ofertado 110 cursos de formación y han impartido más de 7.100 horas lectivas. David Menéndez es responsable de los servicios diocesanos de Cáritas y nos recuerda que detrás de cada número hay una historia que no hay que olvidar.
Hablamos de que las personas tengan un empleo que les permita, y esto me gusta decirlo aunque suene a eslogan, pero les permita vivir y no solo sobrevivir. Por eso tenemos que luchar y en eso estamos trabajando. Podemos ayudar a más personas poniéndole cara y ojos a las personas que necesitan esa integración laboral.
El 75% de las más de 300 ofertas de trabajo que gestionan en Cáritas Madrid acaba siempre con final feliz, Mamen.
Gracias, Gloria. Encontrar trabajo es una gran alegría, sin duda. También anima a tener días como hoy, soleados, con algo de fresquito a primera hora, aunque a punto de llegar a las 2:30, los termómetros están muy cerca de los 25 grados. Esta próxima madrugada las mínimas marcarán 9. 2:24, vamos a conocer cómo están las carreteras madrileñas.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 1, a su paso por Las Tablas y a de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz. Dificultades también si van a circular de salida por la M501 en el entorno de Brunete por unas obras de mejora de la calzada, y van a encontrar tráfico en aumento en la M40 a su paso por Coslada, dirección A3.
Y enseguida ponemos algo de música para recordar a dos víctimas del terrorismo.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
El 17 de abril, Excelentia presenta el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Revive estas dos obras del maestro Rodrigo y Falla en el Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 17 de abril, el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España.
Música de calidad con Excelentia.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ahí de fondo suena la batería de Miguel Ángel Blanco, del concejal del Partido Popular asesinado por ETA en julio del 97. Su hermana Maribar la ha cedido a Madrid y sonará en el cierre de la gira del musical Skate Hero. Un musical que rinde homenaje a otra víctima del terrorismo, a Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, pues acaba la gira del musical este sábado en Las Rozas, que es donde vivía el joven asesinado en Londres. Están a punto de cumplirse 17 años de aquel atentado yihadista.
Bueno, la batería de Miguel Ángel Blanco es el puente que une a ambas víctimas del terrorismo, al concejal de Ermua, secuestrado y asesinado por ETA en julio del 97, y al joven madrileño Ignacio Echeverría, asesinado en el puente de Londres 20 años después, en 2017. Por un terrorista yihadista cuando defendía a una mujer con el monopatín en la mano. Esa batería que tocó Miguel Ángel por última vez con su grupo Póker una semana antes tan solo volverá del atentado, volverá a sonar el sábado en Las Rozas, en el musical Skate Hero, el héroe del monopatín, dedicado a la memoria de Ignacio. Joaquín Echeverría es su padre.
Yo no siento dolor. La muerte de Ignacio ocurrió, me gustaría que estuviera vivo, pero yo creo que la muerte de Ignacio representa y vale mucho más que hubiera valido su vida, que hubiera valido la vida de casi cualquier persona. A mí me parece que su muerte está siendo útil para muchos y que eso hace que haya valido la pena.
El musical rinde homenaje a Ignacio y también es un proyecto pedagógico, como cuenta Javier Segura, de la diócesis de Getafe.
Pero además de un musical en el que intervienen, por ejemplo, el próximo 13 de abril, que cerraremos el musical, pues intervendrán 31 músicos, más de 20 actores, bailarines. Pero además de eso, es un proyecto educativo.
Porque el musical también se podrá seguir en línea a través de la web veniverasducación.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mi experiencia en Las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Hay 135 menores en Madrid que corren el riesgo de ser agredidos por el hombre que maltrata a su madre. 8 de ellos están en un riesgo extremo. Es el dato que se extrae de la información que recoge el sistema Biogen, en el que trabajan policías especialistas que diseñan un plan de seguridad personalizado para cada uno de los casos. Sigues escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Han pasado 40 años desde la última vez que se vio a tantísima gente por la Ría del Nervión.
Pasar el día con los amigos y, bueno, pues a vivir algo que en su día nos han contado nuestros aitas y eso, y, bueno, a vivirlo de primera mano. Hemos venido pronto. Y bueno, pues ya te digo, aquí debajo San Mamés y eso, que más icónico no podría ser.
Vamos a esperar a ver todo lo que va llegando y a ver dónde encontramos un huequecillo.
40 años después de su última victoria en la competición, el Athletic de Bilbao volverá a sacar a la ría a su histórica gabarra. Es la forma en la que tienen de celebrar su triunfo el pasado sábado en la Copa del Rey frente al Mallorca. Pero es que la celebración se las trae, comenzando por el tiempo que no hacía que se sacaba la gabarra a remontar la ría desde Guecho y hasta el ayuntamiento de la ciudad. 40 años. Es que algunos aficionados ni habían nacido. A otros les pilló siendo unos niños y a otros demasiado jóvenes.
Pues a ver la gabarra, hijo. A hacer sitio, a buscar sitio para poderla ver bien. Que vengo desde Vitoria para verlo.
También vengo desde Vitoria.
Y esa también, y ese también.
Para acercaros
porque somos del Atleti. Y tengo el póster de cuando fue campeón de Liga y Copa.
Tanto tiempo sin celebrar un título de este nivel explica el que haya gente desde las 5 de la mañana allí reunida, congregada por todo el recorrido, o que estén llegando también aficionados del Athletic desde todas partes de España, desde Madrid, desde Barcelona, hasta desde las Islas Canarias. La frase más repetida, ¿cómo no íbamos a venir con lo que nos ha costado? Fíjate que se espera 1 millón de personas y las autoridades calculan que podríamos estar ante la fiesta más multitudinaria de la historia de Euskadi, el acontecimiento que más gente puede congregar desde luego y al menos desde 1984, la última vez que los leones celebraron por esta ría. Pero, ¿qué es la gabarra y por qué? ¿Por qué genera tantísima emoción y tantísima expectación? Lo primero que hay que contar es que es una barca de fondo plano construida en los años 60 en los astilleros Celaya, la embarcación que a todos nos evoca esas barcazas que veíamos, por ejemplo, en la serie Verano Azul. Y se usaba en el pasado para trasladar materiales pesados, entre ellos el hierro tan característico en la industria de Vizcaya. En 1983, cuando el Athletic llegó a la última jornada de Liga con posibilidades de proclamarse campeón ante el Madrid, comenzaron a pensar la forma en la que un hito así podría celebrarse. Y se vino entonces a la cabeza una melodía, una canción popular que se entonaba en la zona y que decía: por el río Nervión bajaba una gabarra. Y esa letra dio la clave. Si había alirón, el Athletic remontaría la ría en una gabarra. Hoy recuperan esta celebración allí en Bilbao, que en otras partes de España nos lleva hasta una fuente o a un recorrido por las calles de la ciudad subidos en un autobús descapotado. El caso es celebrar que es más lo que nos une que lo que nos separa, que todo es posible y que hay cosas que, aunque cuesten, vuelven a verse. Importante además la votación hoy en el Parlamento Europeo, que ha dado el visto bueno a la petición para que el aborto sea incluido dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Es una decisión no vinculante, pero que siguiendo la decisión que ya tomó Francia, sirve para presionar a otros gobiernos. Rafael Domingos Lé es catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra.
¿Cómo se va a interpretar las libertades y los derechos en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Tú no puedes poner un derecho al aborto a la misma altura que el derecho a la vida. En el momento que estás reconociendo el derecho a la vida en los grandes tratados internacionales, a mí me parece que aquí se plantea un problema jurídico al más alto nivel.
Hay que decir que considerar el aborto como un derecho choca contra el artículo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que defiende el derecho a la vida. Aún así, la mayoría del Parlamento Europeo vota a favor de esta consideración. Bruselas, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ha habido un momento desagradable cuando la eurodiputada francesa Manon Aubry ha pedido la palabra para gritar que el aborto es un derecho humano y una libertad fundamental. Y que hay que protegerlo, decía, de los ataques de la extrema derecha y los reaccionarios.
A Bruselas, a París, a Roma, a Budapest, partout où vous entrez.
Gran pataleo en un lado del hemiciclo, aplausos en el otro. Pero después la votación final ha sido tan tranquila como esto. A favor, los socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda. En contra, conservadores y derecha, y los populares europeos divididos. De los españoles, todo el PP ha votado en contra. También Vox y dos de los siete eurodiputados de Ciudadanos, José Ramón Bauzá y Susana Solís. En cualquier caso, no es vinculante, no tiene más valor que una declaración política.
Gracias, Paloma. Sobre esta votación del Parlamento Europeo, por cierto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en un mensaje a través de las redes sociales hace solo unos minutos, ha destacado que considerar el aborto como un derecho humano impide el progreso de la vida y es el reconocimiento de la decadencia moral. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. El gobierno reúne al sector financiero y de la vivienda sin medidas concretas en ese encuentro.
Solo sabemos que se van a explorar, dicen en Moncloa, más vías para incentivar que los propietarios pongan sus casas en alquiler o para agilizar la concesión de suelo. Pedro Fernández Alén es presidente de la patronal de la construcción y ha estado en ese encuentro.
Ha sido una reunión positiva, no solo por la continuidad que se ha dado a la primera reunión del mes de mayo del pasado año, sino porque ciertamente se quiere montar una alianza de país con políticas de Estado en torno a este problema.
Defensa cesa al capitán de los dos militares que murieron en unos ejercicios acuáticos en Cerro Muriano.
Miguel Ángel y Carlos fallecieron durante unas maniobras en un embalse de la provincia de Córdoba el pasado 21 de diciembre. El capitán ahora ha cesado durante los próximos 6 meses. Era ese día el responsable de los ejercicios.
Y les prometieron trabajar en peluquerías o como cuidadoras, pero en realidad acabaron siendo obligadas a prostituirse. Hoy sabemos que han sido liberadas.
Son 23 mujeres, una de ellas con discapacidad intelectual, llegadas desde Colombia y de otros países de Iberoamérica y liberadas en Jaén, Alicante, Guadalajara, Madrid, Lugo y Ciudad Real. 8 supuestos integrantes de esta banda han sido detenidos y 2 ya se encuentran en prisión provisional.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. En la Liga de Campeones, victorias del Barcelona y del Atlético de Madrid. De mucho prestigio la del Barça en París, que va a jugar el partido de vuelta con una ventaja de 3-2. 2 goles de Rafinha y otro de Christensen. La estrella Mbappé estuvo desaparecido. Y en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Dortmund 1, pudo ser mucho mejor, pero también los alemanes pudieron empatar en la última jugada. Los goles de Depol y de Lino. En el Real Madrid, el protagonista es Militao, que podría ser titular en Mallorca. La fiesta a esta hora está en Bilbao con la gabarra por la ría con los jugadores del Atleti. La salida está prevista a las 4:30 y desde hace horas el recorrido está plagado de aficionados con la camiseta del Athletic Club. Hoy a las 12 se cierra el plazo de presentación de avales para ser candidato a la presidencia de la federación. Solo Pedro Rocha tiene los avales. Si nadie más lo consigue, será proclamado presidente el día 6 de mayo. Y hoy empieza el Máster de Augusta con John Rahm, Sergio García y José María Olazabal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en unos minutos va a comparecer la presidenta del Banco Central Europeo para explicar desde Frankfurt la decisión que acabamos de conocer. Los tipos de interés se quedan igual que están, en el 4,5%. Así llevan desde septiembre y lo previsible es que en un par de meses, en junio, por fin comience la bajada. Ahora bien, teniendo en cuenta que el petróleo está en máximos anuales, la pregunta a Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es si el plan inicial de hacer hasta 3 bajadas de los tipos de interés este año podría estar en riesgo.
Bueno, a simple vista no parece, pero no hay analista que diga de manera rotunda que el Banco Central Europeo seguirá a pies juntillas con el plan previsto. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Si volviera a haber un repunte importante de la inflación, que no se prevé en este momento, pero lógicamente con los condicionantes geopolíticos que tenemos, no sabemos realmente que algún otro factor puede surgir en lo largo del año. No solamente eso, yo creo que podría truncar la hoja de ruta que en este momento tiene muy claro el Banco Central Europeo, que es comenzar a bajar los tipos de interés.
Una bajada que comenzaría en junio, como dices, para dar paso después al menos a otros 2 recortes más adicionales hasta el final de año, dejando los tipos en el entorno del 3,75%. Es lo que barajan los analistas. Un pequeño alivio, sí, pero un precio del dinero aún en niveles elevados. Lo vamos a seguir notando en el coste del crédito y de las hipotecas. La esperanza que llegue la tan ansiada remuneración de los depósitos.
Bueno, pues a la espera de esas posibles bajadas de tipos de interés en el mercado de la vivienda, lo que vemos es un repunte importante que se resume en 3 datos. Primero, sube la compraventa un 10%. Segundo, más de la mitad de esas compras se pagaron a tocateja, sin firma de hipotecas. Y tercero, sube el precio de la vivienda un 3,5%. Son datos de las notarías españolas correspondientes al mes de febrero, pero lo que estos datos no muestran es cuánta gente se está quedando fuera del mercado por esa alza de los precios y las hipotecas. Los trámites para la ley de amnistía han sido criticados por la rapidez y por el hecho de que Pedro Sánchez y sus socios dejasen fuera del debate los informes de los expertos juristas. Bueno, pues el Senado y en concreto la comisión que va a estudiar esta ley en la Cámara Alta va a intentar contrarrestarlo haciendo su propia lista de expertos que hemos conocido hoy. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Partido Popular llama a comparecer a la presidenta de la Asociación de Fiscales y a otros 7 juristas contrarios a la ley.
Sí, Cristina Deseu será la estrella de esta comisión, la llama el PP, por ser la presidenta de la Asociación de Fiscales, y justo después de que su jefe directo, Álvaro García Ortiz, ocultara la petición del Senado para que se pronuncien sobre esta ley. Un obstáculo más, dicen a COPE desde la dirección del PP, que tendrán que ir sorteando durante los 2 meses que durará la tramitación en el Senado. A los otros 7 juristas que ha llamado también los de Feijóo se suman 3 del PSOE, incluido el que fuera secretario de Estado de Justicia con Zapatero, y destaca también que Junts propone al abogado de Puigdemont, a Gonzalo Boye. El senador popular Antonio Silván asegura que servirá para poner luz en una ley que pasó como un rayo por el Congreso.
El gobierno quiso hurtar a los españoles su derecho a escuchar a los expertos en el Congreso sobre la ley de amnistía. Lo que queremos es que los españoles recuperen esta oportunidad.
Serán 15 días de comparecencias muy tensos y que servirán para elaborar un informe que tendrá que aprobar el Pleno del Senado antes del 15 de mayo, cuando vuelva al Congreso y se apruebe definitivamente.
Hablando de citas, por cierto, íbamos a conocer quién declara en el Congreso en la comisión de investigación que se puso en marcha a raíz del caso Coldo. Gracias, Maribel. Y siguen en marcha 2 juicios destacados y vinculados a antiguos cargos del gobierno. Por un lado, el juicio por el caso Erial, que sienta en el banquillo al que fuera ministro Eduardo Zaplana por supuestas comisiones ilegales en la concesión de contratos públicos. Y por otro, el proceso para aclarar el origen de la fortuna del que fuera vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy su comparecencia se ha tenido que suspender porque Rato se ha sentido indispuesto.
Así ha sido. Al llegar, Rato decía a los periodistas que muy tranquilo no estaba. Tenía que ser muy cuidadoso, tal como ha ido la instrucción del caso. 3 horas y media de interrogatorio y su abogada pedía que continuara mañana. La presidenta del tribunal lo ha dejado para el lunes por la indisposición de Rato. En esta segunda jornada, el vicepresidente siguió en la línea de ayer. Se ha quejado de tener que estar demostrando continuamente que determinadas sociedades y activos no son suyos. Es Hacienda quien tiene que demostrar la titularidad. Se ha quejado de la impunidad que sufre. Momento en el que ha intervenido la fiscal, un rifirrafe que zanjó la magistrada presidenta.
Pero oiga.
A ver, señoría, señoría, el apuntar directamente, al menos a esta acusación, creo que se nos debe el debido respeto.
Bueno,
y
eso
lo reclamamos
de lo que
en
cada cual
opine,
señora fiscal. En lo del respeto se gana.
Señor, de rato no.
Y después de nueve años, yo tengo el respeto
que
con ustedes.
No vamos a entrar en discusiones aquí.
Bueno, pues muy bien.
Considera que se le ha tratado de manera indiscriminada.
Fronteras, los requisitos que impone cada país, pero sobre todo la larga lista de espera, han hecho que las adopciones internacionales se hayan reducido en los últimos años notablemente. Sin ir más lejos, el año pasado se registraron solamente 153 frente a las 3.000 adopciones que se dieron en el año 2000. Una bajada muy importante en la que también ha tenido mucho que ver el incremento de las adopciones nacionales en cada uno de los países. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un descenso en las adopciones internacionales que también tiene una lectura positiva.
Sí, efectivamente, porque esto significa que se están llevando a cabo políticas de infancia. Mira, Pilar, los países en vías de desarrollo cada vez son más conscientes de que el futuro depende de las nuevas generaciones. En muchos casos, esas generaciones perdidas por el mundo hace unos años, porque en muchos casos la adopción era la única posibilidad de supervivencia. Begoña de la Peña, que es secretaria de una de estas asociaciones en Cantabria, da la clave de lo que está pasando.
No es que haya menos niños, es que los niños están quedándose en su país de origen.
Ana Linares, coordinadora de asociaciones de acogida en España, recuerda que hacen falta familias, pero que siempre tienen que ser conscientes de la realidad de la adopción que hay en estos momentos.
El perfil de los niños que están en protección y que esperan una familia adoptiva suelen ser niños mayores y grupos de hermanos y en un porcentaje muy importante que presentan algún tipo de daño o dificultad.
Esta es una de las realidades, Pilar, de la adopción internacional en nuestro país. El año pasado se adoptaron aproximadamente unos 153 niños frente a los 3.000, por ejemplo, que se llegaron a adoptar en el año 2000. Como dicen los expertos, el objetivo siempre en la adopción es encontrar la mejor familia para el niño y nunca el mejor niño para la familia.
Eso desde luego es así. Gracias, concejero.
Un abrazo, Pilar.
Es que hoy en COPE vamos a seguir pues la celebración que va a tener lugar en Bilbao a partir de las 4 de la tarde con esa gabarra recorriendo la Ría del Nervión. Una celebración sobre la que te preguntamos y, bueno, ¿cuál ha sido la celebración más importante a la que has acudido o cuál es esa celebración de tu vida? Queremos escucharte, como siempre, a través del 618-83-15-83. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Menores y nuevas tecnologías, una combinación que seguramente muchos padres y expertos consideran peligrosa, y más a tenor de los datos que hemos conocido en estas últimas horas. Depresión, ansiedad y autolesiones están directamente relacionadas con un mal uso de las tecnologías. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Más allá de la experiencia personal que tenga cada uno. En la Asamblea de Madrid está funcionando una comisión específica sobre el mal uso que se hace de las nuevas tecnologías, de los riesgos y de las amenazas que supone para los menores. De ese mal uso se derivan muchos de los problemas mentales que luego se tratan en los hospitales. El 6% de todos los ingresos hospitalarios de niños y adolescentes es por un trastorno psiquiátrico y la edad media son los 16 años. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, también es muy significativo cómo han aumentado los intentos de suicidio. Se han duplicado en los últimos 10 años.
Se han duplicado y lo peor es que las cifras no paran de aumentar. Aunque no lo parezca, las redes sociales tienen algoritmos de enganche que atrapan el cerebro de los adolescentes. Está comprobado que las autolesiones están relacionadas con el tiempo de uso diario en redes sociales. Con 3 horas al día es suficiente. El Colegio de Médicos de Madrid vincula el mal uso de las redes sociales y esas nuevas tecnologías con un aumento de los casos de ansiedad, de depresión y de autolesiones. Luisa González es su vicepresidenta.
Mal uso, abuso y dependencia o adicción del móvil fue del 23% y se asoció con un aumento de los siguientes síntomas: depresión, ansiedad, baja autoestima, estrés y peor calidad del sueño.
Mal uso y abuso de las redes sociales que para muchos expertos ya se ha convertido en un grave problema de salud pública. Lo sabe bien el padre de un niño madrileño que por protección a su hijo, que es menor de edad, no ha querido desvelar su nombre. Fue valiente, le contó a su padre que tenía intentos suicidas. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues hay que enfrentarse a la realidad y actuar para buscar alternativas y sobre todo soluciones.
Partimos de que estás perdido, no sabes lo que le pasa a tu hijo y lo que manifiesta, pues al principio es regañarle, pero ¿qué haces? Quita tal. Es lo último que hay que hacer. Hay que ponerse en lo que le está pasando, en su situación. Es de donde vas a avanzar.
La buena noticia es que el niño está mucho mejor. Los trastornos psiquiátricos en los adolescentes comienzan de media, como decías, a los 16 años. En 7 de cada 10 casos, Mamen, afecta a las niñas.
Bueno, todos sabemos que la adolescencia no es una etapa fácil y que muchas veces arrastran esos problemas a la universidad. Ana, ¿cómo funciona la unidad de escucha que ha puesto en marcha en la Universidad Autónoma?
Pues esa unidad tan solo tiene 48 horas de vida y nace con un objetivo fundamental: crear en los estudiantes espacios emocionalmente seguros al que puedan acudir si están pasando por momentos complicados, que en la mayoría de las ocasiones impacta también en su rendimiento académico. Javier Oviña es el vicerrector de estudiantes de la Autónoma.
Trasladarles a los estudiantes que hay unos canales de comunicación que están a su disposición y que pueden utilizar para expresarse y para desahogarse y para describir cuál es su situación personal, que, insisto, está afectando a sus calificaciones, a sus notas y a su vida universitaria.
La realidad es que muchos estudiantes que llegan a la universidad, tras años en colegios e institutos, en entornos más pequeños y familiares, se encuentran desafíos y situaciones hasta entonces desconocidos. Eso es una etapa en la que cada vez es más habitual algún tipo de pensamiento suicida.
Uno de cada dos estudiantes ha presentado alguna vez síntomas depresivos o de ansiedad. También el 17% de los estudiantes están tomando algún tipo de fármaco antidepresivo o ansiolítico o algún tipo de tranquilizante.
Que sepan que no están solos. Si sienten estrés, ansiedad o malestar emocional, una ayuda que pueden recibir de manera presencial e incluso por teléfono o por WhatsApp también.
Bueno, siempre hay vías. Gracias, Ana. Y en un instante nos vamos a dar una vuelta por la calle, que tenemos los termómetros marcando 25 grados y no ha empezado el verano.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Vele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
23, 25 grados. Vamos a ver lo que marcan los termómetros ahora mismo en la calle. Ana Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, sácanos de dudas. ¿Dónde tú estás? ¿Hace mucho calor?
Pues mira, bastante, Mamen. Estoy ahora mismo aquí en la Puerta de Alcalá y tenemos como unos 25 grados. Es verdad que a la sombra corre un poquito de brisa, pero en el sol hace mucho calor y aprieta bastante. De hecho, la mayoría de personas que estoy viendo van en manga corta y alguno que otro se atreve hasta pantalón corto también.
Bueno, pues jueves de calor intenso, así vamos a estar lo que queda de semana. La verdad es que darse un paseo a esta hora seguramente siente muy bien, pero ojo que hay que tener cuidado con exponerse, Ana, demasiado al sol.
Sí, por eso muchos, en vez de pasear, prefieren sentarse en una terraza para beber algo fresquito y conseguir un poco de sombra. Hosteleros como Carol ya están notando el aumento de trabajo.
La gente se anima más con el buen tiempo, con el sol, se anima muchísimo. Aquí, cuando hace calorcito, es cuando más se llena. Sí, va a haber buen trabajo aquí, sobre todo aquí en la Puerta de Alcalá, que es tan turístico.
Pero si tú eres de los que ve un rayo y ya está pensando en ponerse moreno, debes tener en cuenta su peligrosidad. José Aguilera, dermatólogo, ha explicado en COPE los riesgos de exponerse al sol sin precaución.
Venimos de una piel, de un invierno que viene la piel muy descansadita, recuperada, y llegan los primeros rayos solares, nos despistamos y los problemas pueden ser que en menos de media hora, si no estamos protegidos, al otro día a las 24 horas ya tenemos daño en el ADN de nuestras células y que se guarda en memoria, hay que protegerlo a la máxima intensidad.
Así que si vas a salir a la calle, recuerda, usa crema solar con factor elevado, evita las horas centrales del día e hidrátate con frecuencia.
Gracias, Ana, y están esos consejos. Escuchábamos hace un instante a un dermatólogo, justo la especialidad que han elegido los dos mejores MIR, que son dos madrileños. Hay otras especialidades, como la medicina de familia, que no es tan atractiva y se quedan plazas sin cubrir, y eso después se nota en la atención a los pacientes en los centros de salud. Este ha sido uno de los puntos de fricción esta mañana en el pleno de la Asamblea entre la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El derecho a tener un médico de cabecera en un tiempo razonable no puede depender del código postal y del azar. Y señorías del Partido Popular, ¿con ustedes cuesta distinguir dónde acaba la chapuza y dónde empieza el plan?
Hemos puesto un nuevo plan de incentivos, que eso es lo que peor llevan ustedes. 500 euros mensuales para los profesionales, incremento de un 50% de los puntos de mes trabajado, nueva oferta formativa, es decir, estamos haciendo un plan como nunca para la atención primaria, a pesar de que nos faltan médicos por su culpa.
Bueno, pues hay unos 20-25 centros en la comunidad con plazas de difícil cobertura, sobre todo en el turno de tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Cruz Roja necesita tu ayuda. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 5 al 11 de abril en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano y colabora para ayudar a la infancia vulnerable. Gracias de corazón.
Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La prestigiosa Fundación ANAR acaba de hacer públicos los datos de su informe sobre agresiones sexuales a menores. Unas agresiones que han aumentado un 55% en los últimos 5 años. Casi 8 de cada 10 víctimas son niñas y la edad media ronda los 12 años, siendo las agresiones presenciales la principal forma de abuso. También se han incrementado las agresiones grupales, que pasan del 2,1% en 2008 al 10,9% en 2023. Crecen también las agresiones relacionadas con el uso de la tecnología, como el denominado grooming, cuando un adulto se infiltra en las redes con el objetivo de conseguir una gratificación sexual. Otro dato alarmante es que la mitad de los agresores forman parte de la familia de la víctima. Estos resultados estremecedores deberían provocar un movimiento de reflexión política y ciudadana sobre las causas del incremento exponencial de los abusos a menores y sobre la ineficacia de las propuestas de educación sexual en las que se han empeñado algunos gobiernos. En una sociedad pansexualizada se está generalizando una banalización que lleva a no asumir la responsabilidad de los propios actos. La respuesta no es incrementar los recursos en campañas publicitarias prácticamente inútiles, cuando no contraproducentes, sino proponer una educación en la sexualidad que parta de una concepción integral de lo humano.